Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ti. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? Yo estoy contando en ello. Aleluya. Yo quiero poner ese ángel de muerte en noticia. Tú no tienes parte en mí y yo no tengo parte en ti. Así es, aleluya. ¿Por qué? Porque la sangre está en despliegue. Así es. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Yo estoy bien agradecido por todos los cantos especiales, ¿eh? Y estoy esperando que este nada más es un calentamiento para nuestro servicio de final de año que viene. Estoy esperando que guarde unos cuantos o esté practicando o edificando. Ya ven, tenemos mucho tiempo al fin del servicio del año. Empieza a las 8:30, entonces tenemos bastante tiempo para expresar nuestros dones. Mi hermana, hermanita Luz, wow, estamos esperando más de eso. ¿Acaso usted no? Sabemos que van a estar moviéndose aquí pronto, pero sus abuelos están aquí. Así es que sabemos que van a estar regresando para visitas. Sí. Y estoy en expectativa de escuchar más del don que el Señor ha puesto en la vida de nuestra hermanita Luz. Amén. Así es. ¿Alguien más allá que simplemente muestren así? Nada más aparecen. ¿Y dónde estabas? ¿Has estado durmiendo o qué? Así es. Bueno, apreciamos todos los dones que Dios ha puesto sobre el cuerpo. Lo que apreciamos más es los corazones sinceros que está expresando, ¿eh? Lo que está en tu corazón y en tu canto. Yo no estoy diciendo que ninguno de ustedes cae en esta categoría, pero ven, el hermano Branham no podía llevar el tono, pues, aún en una cubeta, pero ciertamente alababa, ¿eh? Pero estoy bien contento, de hecho, que no tenía una voz bien entrenada, porque pues yo nunca cantara, si ese fuera el caso. Pero ya que él no hacía, pues así también yo puedo hacer un sonido gozoso. Dijo, no puedo tocar instrumentos, dijo, más, me tengo 10 dedos, ¿ves? Sin excusa estamos. Pues. Amén. Alabado sea el Señor. Queremos continuar en el pensamiento que mirábamos esta mañana, el cruzar la línea. Quisiera leer una vez más de Josué, el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 12 versos. Hermano, alguien se está poniendo creativo con esas. Ponga esa arriba, eso. Esa página que se miró. Y vino a pasar cuando todos los reyes, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán occidente, digo, eso es bien lejos, eso es sobre todo el país de Israel, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo fue que Jehová había secado las aguas del Jordán. Ve que el río Jordán estaba sobreabundando en sus bancas y ellos iban a cruzar el río Jordán. Bueno, Dios sabía que ellos allá en su hogar de regreso eran personas que trabajaban sobre lodo, así es que no los iba a traspasar por lodo una vez más. Así es que él secó la tierra y caminaron sobre tierra seca. Y el resto de los habitantes de la tierra de Israel escucharon lo que Dios había hecho. Y eso golpeó temor en los corazones. Como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció o se derritió su corazón, tuvieron miedo a muerte, ¿ven? Y no hubo más aliento o espíritu en ellos delante de los hijos de Israel, ¿verdad? Este es el tiempo de poseer la tierra, ¿verdad? Cuando el enemigo está temeroso, Dios está yendo por delante de ellos. Dice, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, debido a los hijos de Israel. Amigo, yo creo que esta misma cosa está pasando esta noche. Si pudiéramos ver de la otra dimensión, no tenemos miedo de cáncer o los demonios estos más asustosos. Ciertamente no tenemos miedo a la muerte, pero creo yo que si pudiéramos ver en la otra dimensión, creo que viéramos sacudimiento y temblamiento en la otra dimensión, porque los diablos están su trabajo está a punto de acabar. Él está a punto de ser ya corrido, pues, y de trabajarse él mismo fuera de un trabajo. Su reino está cayendo. Y las personas están viendo al reconocimiento de lo que les pertenece, lo que ha sido comprado para ellos. Y conforme vienen a este reconocimiento, yo creo que el reino del infierno está sacudiéndose. ¿Ve? Esto nada más es un ejemplo o una anticipación, esto que está aquí como ejemplo, que está dando, por ejemplo, del tercer éxodo al cual estamos entrando ahora, creo yo. Así es que si ellos estaban sacudiendo y temblando en la tierra en aquel entonces, justo antes de cruzar a la tierra, ¿qué tanto más es de que el reino del infierno está sacudiéndose y temblando ahora aquí esta noche? Conforme la declaración de título está regresando a la mano, el libro está viendo a ser abierto, la plenitud de la palabra está regresando a un cuerpo. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Yo trabajaba con cuchillos bastante. Trabajé en negocio de restaurante por 10 años. Yo mantenía mis cuchillos bien, bien afilados y yo era bien cuidadoso de no afilar los cuchillos mucho, ¿verdad?, en la casa, porque si no fuera mucho tiempo antes de que mi esposa tuviera curitas en todos sus dedos. Pero si te cortas con un cuchillo que está bien no afilado, te duele y se puede hasta tener infección y eso. Pero si te cortas muchas veces con un cuchillo bien afiloso, muchas veces ni te das cuenta. Yo creo que la palabra de Dios es de la misma manera. Yo creo que cuando la palabra corta, no es la intención de cortarte. La palabra de Dios está cortando para remover algo que no es de ayuda para ti, que es de estorbo para ti. Y esta misma palabra que corta, esa palabra de doble filo, corta entrando y sana regresando para atrás. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilosos y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Verso 6. Verso 7. A los hijos de ellos, el que había hecho suceder en el lugar, Josué los incursidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente que quedaron en el mismo lugar, en el camino, campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Ve, un momento. Día 14 del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó, verso 10. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Ahora, había estado comiendo una cierta dieta, habían estado comiendo esta maná que había sido almacenada, maná que había caído desde el cielo. Habían estado comiéndosela como por ya casi 40 años, ahora están en la tierra y ahora van a empezar a comer del fruto de la tierra, del bien de los frutos de la tierra. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así es que probaron de lo bueno de la tierra. He escuchado, mas ahora veo. Y en Efesios capítulo 1, en el verso 10,
He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven.
Al reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el mensaje de adopción del hermano Branham, dije, ¿cree en dispensación? La Biblia lo dice así, en la dispensación de la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? Ha habido una dispensación, bueno, había una dispensación de la ley mosaica. Había una dispensación de Juan el Bautista, su ministerio preparatorio, preparando para el Señor, y una dispensación de Cristo, y una dispensación de la organización de iglesia. Tuvieron eso a través de la edad de las iglesias, y una dispensación del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora es la dispensación de adopción. ¿Qué es lo que el mundo está esperando y gimiendo? Y cuando la plenitud del tiempo viene, con la dispensación de la plenitud del tiempo, ¿qué es esa plenitud del tiempo? Cuando los muertos se levantan, cuando la enfermedad cesa, cuando toda la tierra cesa de gemir, la plenitud de la dispensación del tiempo. Cuide esto, cuando en la dispensación de la plenitud del tiempo reúna todas cosas en una, todas cosas en Cristo. Y dice, ¿acaso no está usted contento? ¿Ve? ¿Cómo lo va a hacer? Reuniendo las cosas todas, ¿en quién? ¿Cómo es de que entras en Cristo? Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo, ¿es el cuerpo de quién? Ya juzgado. Él tomó nuestro juicio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Cuando yo veo la sangre, pasaré sobre ti. Todas las veces que él ve a ese cuerpo, ahí lo tienen, estableciendo, ahí sangriento. Él está sentado en un trono ahora como nuestro intercesor. Él está sentado como nuestra ofrenda de pecado todavía por los últimos que aún han de venir. Cuando sea que, entonces, Él tomó nuestro juicio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Cuando veo la sangre, pasaré sobre ti. Cada vez que Él ve al cuerpo, ahí lo tienen sentado ahí, sangriento. Yo estoy allí. ¿Cómo pues? Por el Espíritu Santo. Él pasa al otro lado. Oh, hermano, Él está en mí, yo en Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Tenemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos para este servicio de atardecer, Señor. Somos tan agradecidos simplemente por la alabanza que ha ido por delante del cuerpo, los agradecimientos que han sido expresados, las necesidades que han sido dadas a conocer para que las pudiésemos levantar y estar de acuerdo juntos como cuerpo. Ahora venimos a la porción de servicio donde prometiste que hablarías a nosotros, que nos alimentaría nuestro pan de cada día, cual pedimos, la palabra que nos sustentará, la palabra que va a ir por delante de nosotros por los días que están por delante. Pedimos que ministres a los corazones de acuerdo a nuestras necesidades, que tu palabra encuentre su lugar de reposo, Señor, que jalemos nosotros de ti y que escuchemos de ti, y que tu palabra sea aguda, que sea rápida, que sea que corte, que sane, que libere, que ponga en libertad, que bautice, que salve, que haga todas las cosas, Señor, que tú enviaste tu palabra para hacer que sea expresada en la manera que la enviaste para que sea expresada. Padre, al rendirnos a ti, nuestro deseo esta noche y nuestra plegaria es así sea a nosotros, de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada uno ahora, al darte ti honra, alabanza, gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Conforme vimos por la mañana, venimos de nuevo a un tiempo donde una tierra está siendo tomada por un pueblo, por una posesión. Ese es el punto entero de la tierra. La tierra es de ser poseída. La tierra es de ser tomada a ventaja de ella. La tierra es de ser usada como la herencia por la cual fue dada. Y a nosotros se nos ha dado ejemplos en el Antiguo Testamento, de manera que usted y yo pudiéramos claramente identificarnos en las Escrituras y en nuestra porción de las palabras que es de ser levantada en nuestro día, tenemos estos tipos y estas sombras. Y ya que podemos entender eso, ya que podemos ver eso, podemos ver que esa mera misma cosa es de tomar lugar en nuestros días, tomar lugar en una manera más entera, más alumbrada, más completa. Esa era nada más una sombra de cosas por venir, mas hoy es la cosa que iba a venir en sí. Se nos ha enseñado que la tierra que estaba al oeste del río Jordán es un tipo de la palabra abierta al creyente del tiempo final. La palabra de Dios siendo disponible, donde ya no somos más ignorantes, ya no más estamos tropezando alrededor, ya no estamos buscando más, ya no estamos nada más sentando alrededor diciendo, yo creo que piensa esto, significa esto, ¿qué piensas tú? Bueno, alguien más dice, pienso esto, otro, después vienes a la conclusión, bueno, nadie más sabe, por cierto. No, estamos viniendo a un tiempo donde la palabra de Dios es rápida y aguda, estamos viendo un tiempo donde está clara, donde la revelación está fluyendo, donde aquel que escribió la palabra está aquí para darnos la palabra, para interpretar la palabra, para darnos la palabra a su tiempo, que es necesaria para buscar la palabra, para expresar esa palabra, de manera que sabemos que nuestra herencia queda en la palabra de Dios. Toda promesa acerca de nosotros está en ese libro. No buscamos en alguna otra parte. Está en ese libro en singular. Ahora, nuestro hermano Branham nos dice en el mensaje Paradoja que él predicó en diciembre 10 de 1961. Él nos dice acerca de una visión que él tuvo como a las 3 de la mañana. Y en esta visión en particular, él se ve a sí mismo y ya está como a 2/3 del camino, dice, al río Jordán, ve el mapa de Palestina, y él se ve a sí mismo donde está ahora en relación a ello, y está a 2/3 del camino al río Jordán, y claro que sabemos que el primer jalón, el segundo jalón y tercer jalón, primero y segundo habían sido manifestados, pero el tercero siendo la apertura de la palabra entre más cosas, así es que está a 2/3 del camino del río Jordán, el tercer jalón estaba a punto de ser manifiesto, en una la apertura de la palabra a punto de suceder, le faltaba como un año o algo así. Entonces él estaba animoso y él dijo, yo miré a cruzar del río Jordán y dije, oh, alabado sea Dios, justo al otro lado es donde todas las promesas están, toda promesa está en la tierra. Y después la visión que tuvo cambia. Y él está en un camino angosto y ve una visión de una piedra negra bamba que representa muerte. Es una víbora bien venenosa, es el tipo de toxina con la cual eres inyectado, actúa bien rápido. Y si no tienes un antídoto a ello, no tienes suficiente o digamos mucho que vivir. Entonces él ve esta víbora que va tras su amigo y ve a este amigo que brinca en miedo de la víbora y dice, él está preguntándose qué es lo que tienen miedo las personas en este tiempo. Y él dice, todos tienen miedo de la muerte. Y después la víbora mira su camino y empieza a venirse tras él. Y él a él se le pregunta, ¿quisieras atar a esa víbora? Entonces lo vamos a leer aquí en un mensaje Paradoja, empezando en párrafo 65. Dice, y una voz vino de lo alto, por encima de mí, y dijo, se te ha dado a ti poder para atarlo a él, lo peor o lo que sea. Ahora esta mamba negra representa muerte y a él se le dijo, se te ha dado poder para atar la muerte. Se te ha dado a ti poder para atarle a él, el peor o cualquiera. Entonces, si eso es lo peor, entonces eso significa que todo debajo de la muerte tenemos el poder para atar. A ti se te ha dado el poder para atar esto y todo lo que esté debajo de ello. Eso es lo peor. De manera que si eso es lo peor cosa que tenemos miedo, entonces él tiene el poder de atarlo. ¿De qué tenemos miedo? Y yo dije, bueno, Dios, ¿qué debo hacer? Él dijo, hay una cosa que debes hacer, tú debes de ser más sincero, debes de ser más sincero. Ahora, yo no sé cómo usted lo ve, pero yo recuerdo en los primeros días de estudiar este mensaje, cuando este mensaje todo era enteramente nuevo para mí, y yo estaba comiéndomelo, y cuando vine a cruzar esto, dije, bueno, hermanos, ¿qué chance tengo yo entonces? Si a él se le dijo que tiene que ser más sincero, yo estoy pensando, yo simplemente quiero ser tan sincero como lo que él era. cuando a él se le dijo aún que tiene que ser más sincero. Y yo estaba tratando de ser primeramente tan sincero como él. Entonces no se le dijo, mira, simplemente eres muy suelto con esto, estás jugando alrededor, tienes que empezar a ser sincero. No, él era sincero. Pero se le dijo, de manera de que tú ates a la muerte y todo lo que está debajo de ello, se va a tomar una sinceridad mayor, ¿verdad? Vas a tener que dar un paso más alto. Todo esto que está sucediendo, eso todo es enteramente bien, es bueno, pero si quieres atar la muerte, lo cual aquellos que han ido delante de nosotros, ellos no pueden ser hechos perfectos sin nosotros. Si usted quiere llegar al lugar donde la muerte es atada, vas a tener que ser más sincero. Él dijo, bueno, Dios, perdóname por mi insinceridad. Nota que él no se defiende a sí mismo. No dice, bueno, espérate un momento, ¿a quién estás diciendo que es insincero? ¿Verdad? Mira todo lo que he hecho yo y empezar a listarlo todo, ¿verdad? Uno tras otro. Muéstrame qué no he hecho ya. No, él reconoce, esta es la palabra del Señor. Y si el Señor le está diciendo que tiene que ser más sincero, bueno, pues él tiene que ser más sincero. Entonces, él listamente acepta esto y muestra su celo por el arrepentimiento, lo cual es el celo por la edad, y él no está tomando desvío alrededor. Él tuvo que tener el mismo celo que el resto de nosotros tuvo que tener. Él dijo, bueno, Dios, ¿qué debo hacer? Él dijo, hay una cosa que debes de hacer. Tienes que ser más sincero. Debes ser más sincero. Entonces dije, Dios, perdóname por mi insinceridad y déjame tener sinceridad. Y cuando levanté mis manos a él de nuevo, hubo una gran cosa que vino sobre mí. Simplemente me levantó. Entonces fue como una super unción que estaba viniendo sobre él. Parentaba que mi cuerpo entero estaba cargado con algo. Y miré a esa serpiente y después él empezó a venirse hacia mí y él no lo podía hacer aún. Y dije, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, te ato. Yo te ato. Y la serpiente, un humo azul salió fuera de él y se hizo en rueda, se dio vuelta en sí mismo y hizo un tipo de una señal como un 5 o como una S, ¿verdad? Ese es un tipo de señal, una señal como una N, como una vuelta así, como el símbolo de cuando I, ¿verdad? Como es como parecido a 8 ahí, es como una conyección, ¿verdad? Y se ahorcó a sí misma a muerte. Y el hermano fue libre. Y yo fui al otro lado. Yo amo estas palabras, fui y la aplasté, dijo, que ese profeta usaba, ¿verdad? Y yo fui y la aplasté. Pues, cuando escuché esto, estoy pensando como un aplastador de papa, ¿verdad? Pero creo que estoy usando su bota, pues, dijo, porque simplemente la pisoteé o la aplasté. Yo conozco ese sentido. Yo fui y la pisoteé y dije, ahora voy a tener que figurar qué es esto, porque es una visión, y le golpeé a la cosa. Y se convirtió así y parecía como en un pichel, así era como un tipo de una manivela y de cristal sólido. Y dije, mira qué tan rápido. Y ese humo azul, y muerte, vida y toda esa cosa que se fue y después se convirtió en vidrio. Y una voz vino a mí de nuevo y me dijo, puedes también desatarlo. Así como Moisés, ¿verdad? Él tira la vara y se convierte en serpiente y levanta la vara, o digamos, levanta la serpiente y se regresa a convertirse en vara. Puedes atarla y puedes desatarla. Entonces le dije después, Satanás, para que yo pueda saber, te desato. Y cuando fue así, él empezó a venir de vida de nuevo, a moverse así. Le dije, te ato de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y cuando fue así, el humo otra vez salió volando fuera de él y se ató a sí mismo justo de nuevo y se convirtió en cristal. Ha de haber sido un poquito irritado ya entonces, ¿te imaginas? Entonces, cuando hizo eso, esa voz dijo, ahora tienes que ser más sincero que lo que eres para hacer esto. Y después me dejó. Y estaba parado en una recámara. Entonces, a él se le dijo, tienes que ser más sincero. Él dijo, bueno, ¿y cómo hago eso? Unos momentos después, escuchó que el reloj sonó y mi esposa se levantó, los niños. Ya ve cómo es eso, mi esposa y los niños cuando se levantan en tu casa. ¿Qué me voy a vestir ahora, mamá? Entonces, él está escuchando, pues, como el tipo de conmoción, pues, la conmoción regular, pues, que escucha uno solo la mañana. ¿Qué me voy a poner, mamá, hoy en día? ¿Dónde están mis libros? O en mi casa, pues, sería mi hermanita. ¿Dónde están mis zapatos? Bueno, yo no creo que me los puse yo, entonces. La persona que debe saber eso dice ser tú. Pero ya ven. Entonces, ¿dónde están mis libros? ¿Qué hice yo? Ya ven, pues como cualquier hogar. Entonces no puedes escucharte a ti pensar casi porque todos están tratando de alistarse a una. Y entonces me fui allá a la recámara de estudio y me arrodillé y dije, Señor Jesús, yo no conozco estas cosas. ¿Y qué debo hacer? Y los hijos me van a estar llamando que lo lleve a las escuelas en unos momentos. ¿Qué debo hacer? Él no quiere esperar hasta este atardecer o mañana o el día siguiente o la semana siguiente. A él sí le había dicho esto. Él quiere saber inmediato qué debo hacer. Y yo miré alrededor y mi Biblia estaba ahí y dije, Señor, si me perdonas, yo no creo en eso de andar abriendo las Escrituras y leer algo de la Biblia y nada más yéndote con eso. Pero hay tiempos cuando el Señor te puede consolar con tal cosa. ¿Y cuántos saben que eso es verdad? Claro que sí. Y dije, Señor, en este caso de emergencia ahora, antes de que tu espíritu vaya de mí, no sé qué hacer. Los hijos van a estar una hora todavía de aquí que ya se vayan. ¿Por qué no solo me muestras? Si eso fue algo que estás tratando de darme a entender, Padre Celestial, muéstramelo. Y tomé esta Biblia y simplemente la abrí así. Y mi dedo gordo estuvo en Corintios, el capítulo 5, el verso 8, cuando algo que lee, algo como por el estilo así, cuando viene. Estaba planeando yo en tomar una ayuno al Señor. Yo le había dicho al Señor que iba a ir a ayunar y le di, y decía, cuando vengas a esta fiesta, lo cual una un ayuno en el cuerpo es una fiesta con el Señor. Nosotros sabemos eso. Entonces, cuando vengas a esta fiesta, no vengas con la levadura vieja o la levadura de malicia y tantas cosas así, sino que ven con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Y claro que sabemos que esta apertura de la palabra al cual Él estaba viniendo no había sucedido aún. Él está viniendo a ella. Era una fiesta. Cuando tú vienes a esta fiesta, no vengas, ven, con la levadura de malicia. No venga, no trates de traer tus ideas denominacionales. No trates de traer tus pensamientos. Vacíate, esté listo de que Dios y de soltar esas cosas enteras. Porque cuando vienes a esta fiesta, no puedes traer tú esa yunque viejo a esto, ¿verdad? Un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Debes de querer, tener que estar dispuesto de soltar todo lo que sabías o entendías, porque cuando vienes a esta fiesta, así debe ser, ¿no? Dice, de manera, cuando vengas a esta levadura, no vengas con la levadura vieja o la levadura de malicia o tanto así, sino que venga con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Justo exacto lo que me dijo en la visión. Digo, Dios es mi juez solemne, venid con la levadura de sinceridad, pan de levadura con sinceridad y verdad. Y ahora supe lo que él quiso decir, ¿eh? Amigo, si lo que su manera de acercamiento tuvo que ser, si fue así, para que él pueda recibir esta palabra cuando estaba viniendo por delante, ¿qué tal el resto de nosotros? Esto está mostrándonos cómo debiese de ser nuestra manera de tratar las cosas estas. Ven, si queremos, hay muchas personas que se acercan a este mensaje, ven, como si fuera un libro, se acercan a ello como están leyendo historia, o como si fuera algo que están tratando de con cincel darle así y sacarlo pues en ellos solos o decidir qué es lo que ellos piensan que significa. Bueno, si vienes con ese tipo de manera de acercamiento, nunca lo verás. Debes venir, debes ser más sincero. Tienes que ser más sincero que lo que haya sido antes en tu camino con Dios, en tu manera de acercamiento con Dios, la manera que tú tratas la palabra, tu manera hacia la palabra. Debes venir con la actitud, Señor, yo no quiero hacer un error aquí. Si tú estás tratando de mostrarme algo y lo he tenido yo mal, pues que así sea, ¿verdad? Yo sería rápido arrepentirme de eso, sería rápido soltarle eso, pero lo que quiero yo, no estoy preocupado de estar bien, sino que tengo... Yo estoy preocupado de ser correcto. ¿Ve la diferencia? Hay personas que nunca quieren perder un argumento. Nunca quieren perder el rostro con otras personas. Siempre tienen la razón. ¿Ve? Pero no estamos preocupados si tenemos la razón o no en la fase de los demás. O en la fase de la iglesia, o en la fase de la organización. Lo que nos debiese de constatar es de que tengamos, que seamos correctos, que tengamos la correcta interpretación de la palabra y se requiere sinceridad de manera de recibir esa revelación. No es una manera de acercamiento así casual, algo que nada más casualmente te acercas a Dios. No vas a recibir la revelación de este mensaje casualmente. Si tú quieres que esta palabra se abra a ti, va a tener que haber una sinceridad y tiene que significar a ti más que tu pan de cada día. Revelación significa más al verdadero creyente que cualquier otra cosa. Entonces, él estaba viniendo al tiempo de la apertura de la palabra. De hecho, el coronamiento de su ministerio, se le dijo, tienes que ser aún más sincero. Y él tuvo que purgar la vieja levadura de denominacional, ese tipo de pensar de esa manera, ¿ve? De para que pudiera él recibir la verdadera palabra que Jesús le estaba abriendo a él, Jesucristo mismo. Ahora, él nos dijo, cuando él se estaba acercando a esos sellos, ¿verdad? Él dijo, bueno, yo estaba viniendo con lo que dijo Larkin, y con lo que dijo este otro, y con lo que dijo aquel otro. Simplemente lo mejor, pues, que existía allá afuera en aquel tiempo, pero él dijo, más cuando él vino, era enteramente diferente, y él lo admitió a nosotros. Él nos dijo, yo estuviese muertamente equivocado. Lo que yo iba a traer, porque pues simplemente es lo mejor que teníamos, es todo lo que tenía, estaba muertamente equivocado. De manera, nosotros vamos a ver a esto un poco más en justo unos cuantos minutos, pero primero quiero decir unas cuantas más palabras de eso de andar cruzando la línea, porque no quiero que haya algún malentendimiento o una inintencional, pues, un malentendimiento. Leímos en Josué capítulo 5 que todos los hombres de guerra que salieron de Egipto eran consumidos en el desierto debido a que no obedecieron la voz del Señor, ¿verdad? A quien el Señor juró que Él no les mostraría la tierra la cual el Señor juró a sus padres, que él nos daría una tierra que fluye leche y miel. Ahora, antes de que vayamos más lejos, quiero que usted claramente entienda que no estamos diciendo que todos ellos, los cuales eran de la primera generación, murieron, porque eso no es verdad. O de que todas las primeras generaciones dudaron las promesas de Dios y por tanto eran cortados, porque eso tampoco es verdad. Y no estamos diciendo, bueno, bendito sea Dios, somos de la nueva generación. Yo he escuchado ese tipo de hablar. Oh, bendito sea de Dios, somos de la nueva generación y somos los únicos que vamos a entrar en la tierra. Esos otros amigos antemano que estaban en nuestro camino son tomados fuera del cuadro. Primero que todo, no todas las primeras generaciones creyeron el mal reporte que fue dado por los 10 espías que espiaron la tierra y que reportaron en Kadesh Barnea al pueblo. Así es que no todos creyeron el mal reporte. Y muchos quienes sí creyeron el mensaje de Moisés, sin duda, murieron a través del camino porque eran de diferentes edades, ¿verdad? Moisés mismo era un tipo de ese grupo que no fueron a la tierra, ¿verdad? Pero sabemos que él no fue dejado fuera de las promesas de Dios. Él simplemente no fue hacia la tierra. Entonces, había personas que pasaron, justo así como hay personas en nuestro día que han ido del camino de la tumba, y solo porque no están aquí ahora por el cambio de cuerpo no quiere decir que están dejados fuera de ellos. ¿Entiendes a lo que me refiero? No quiere decir que son incrédulos, simplemente quiere decir que murieron antes de ese tiempo. Entonces, muchos, Josué y Caleb, ellos eran de las generaciones viejas y sí cruzaron. Entonces está mostrando que hay aquellos que sí cruzan de nuestra generación, así como lo hicieron también Eleazar, el sumo sacerdote, que estuvo con los originales que de hecho se fueron de Egipto. Eleazar, el sumo sacerdote, también cruzó. Todos los varones que empezaron en la jornada fueron circuncidados. Y aquellos que, si lo pudiéramos decir de esta manera, aquellos que verdaderamente eran circuncidados fueron a ir a la tierra. Y no me refiero a decir verdaderamente circuncidados comparado a mala o falsa circuncisión, pero digamos, no todo Israel es Israel. Aquellos que fueron verdaderos creyentes, los que no estaban nada más yendo por las mociones así. De manera que no queríamos ir yendo alrededor diciendo que solamente aquellos que nacieron fuera de Egipto, después de la jornada del Éxodo, después de que empezó la jornada del Éxodo, solamente aquellos que están yendo a la tierra, porque eso no es verdad simplemente. Nada más asegúrese que usted está en el número que sí entra. Esa es la única cosa que usted tiene que estar preocupado. Asegúrate que tú cruces, asegúrate que tú seas el que vayas a las promesas que fueron dadas, cual ya es nuestra herencia, al cual estamos entrando en paz hoy en día. ¿Estamos claros en ello? Ahora, esta generación nueva tuvo que ser circuncidada antes de entrar en la apertura de la palabra, antes de poseer su herencia en la tierra de promesa. ¿Y qué es o representa esta circuncisión de la carne para usted y para mí este atardecer? Bueno, leamos Josué capítulo 5, verso 9 de nuevo. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio o reproche de Egipto fuera de ustedes, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Entonces ya habían cruzado del río Jordán en tierra seca. Entonces esto no estaba hablando, esta circuncisión no estaba hablando del nuevo nacimiento. Estaba hablando de purgando la vieja levadura que había metidose en el mensaje de Moisés a través del camino. Tenían un mensaje puro, pero de alguna manera vino a ser contaminado a través del camino, ¿verdad? El oprobio de las denominaciones tenían que ser removidos de esta nueva generación, así como lo fue de la generación previa. De manera que las cosas de esta generación nueva que estaban enfrentando no eran necesariamente las cosas viejas que la generación vieja que dejaron Egipto. El reproche de Egipto, ellos nunca habían ido, ¿verdad? Muchos de ellos nacieron a través del camino, entonces muchos de ellos nunca estuvieron en Egipto, ¿verdad? Pero aún así hubo un reproche que fue removido sobre el pueblo debido a la contaminación del mensaje, ¿ve? Lo que habían sido hecho al mensaje a través del camino. De manera que tenía que haber sido removido de esta nueva generación, así como lo fue de la generación previa. De manera que cuando el mensaje estaba sonando a la previa generación de nuestro día, cosas estaban siendo tratadas que eran obstáculos a la iglesia del Dios viviente. Y usted escucha a nuestro mensajero tratar con estas cosas en particular que eran como atores, que eran obstáculos, que estaban estorbándole al pueblo de ir más adelante en este mensaje, cual él fue enviado a proclamar. Las enseñanzas denominacionales estaban parándose en el camino de aquella primera generación, tratando de mantener a Jesucristo embotellado en historia. Entonces, las cosas las cuales el hermano Branham estaba tratando en el caminar temprano de su ministerio y a través del camino, esas cosas que escuchábamos estaba tratando directamente con denominacionales. Directamente estaba tratando con enseñanzas denominacionales. Y se nota que en mensajes más temprano, cuando el profeta hablaba de David y Goliat, lo cual hizo mucho en su parte temprana del mensaje, él decía que Goliat estaba con orgullo declarando que los días de milagros habían ya pasado. Digo, eso es simplemente generalmente algo que la nueva generación no está batallando. Pero la primera generación, sí, porque lo que se enseñaba en los rangos denominacionales que esos días ya habían pasado. Y alguien que estaba entrando en esas cosas, que estaban entrando en Yahvé, en la dimensión demónica, pues, porque decían Dios no estaría en ello, porque supuestamente esos días habían pasado. De manera que el hermano Branham nos muestra que cuando David tomó a Goliat con solamente 5 piedras redondas, armado solamente con fe en la palabra de Dios, que el resto de Israel entonces tomó ese ánimo y empezaron a corretear tras los filisteos. Pero fue David quien tuvo que poner esta cosa en movimiento, ¿verdad? Y henos aquí al tiempo del final del cambio de cuerpo, que la tierra entera está gimiendo y esperando a este tiempo, y ahora es murmurado nuestro rango de que bueno, pues solamente la mano Branham tuvo sanidad divina en su vida y eso, y que solamente él puede orar por los enfermos. Eso simplemente es tontería, ¿verdad? ¿Cómo quisiera que tuviera ahí una espada de nuestro hermano Agui aquí de Agustín? Quisiera tener en la oficina porque quisiera cortar esa cosa, ¿verdad? Dicen ellos, no tenemos los dones del Espíritu más ya, ¿verdad? Ya había sido cortado, ¿verdad? Y cortarse, esa es una mentira del fondo del infierno. ¿Por qué es que Dios daría algo y después quitarlo? Esta nueva generación necesita el oprobio de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de enseñanza que sea removido de ellos. Y alguien tiene que tomar un cuchillo afilado y ir tras esas cosas, ¿verdad? Y tenemos ese cuchillo filoso esta noche, amigos. Es esa palabra de Dios. Entonces, tienen que haber varones con esos cuchillos filosos que cortan el oprobio que ha entrometido entre nosotros. El hermano Branham empezó las líneas de oración por medio de que el pianista tocase suavemente, solo creed, y le decía a las personas que cantasen ese canto bien despaciamente. Y él nos dijo que el ángel de Jehová que estuvo con él, él se acercaba cuando ese canto era tocado. A usted puede argumentar y enojarse, lo que sea, y usted puede decir lo que sea, pero se nos dijo que eso fue lo que sucedió, y eso fue lo que sucedió. Se lo dijo, solo creer, todas cosas son posibles, ¿verdad? Y ese era el canto de temático de este mensaje. Eso fue tan sencillo. Solo batalla. Solo trata de hacer esto. Solo trata de hacer lo otro. Solo creed. Hay personas que son mejores a enseñar a las personas a dudar. O de que lo que serán a enseñar a las personas a solo creed. Mas ahora el hermano Branham está claramente fuera de la escena y después de que él se fue de la escena, se nos ha enseñado en muchos lugares que el canto del mensaje, solo creer, era solamente para el mensajero, ¿verdad? Ese tipo de enseñanza tiene que ser cortada agudamente con un cuchillo. ¿Por qué fuera que las personas... él les animara a cantar a ellos si solamente era para él? Eso no tiene sentido. Él entonces hubiera tenido servicio enteramente solo, ¿verdad? Ni no necesitaría incluirnos al resto de nosotros. El tema, el mensaje, todavía sigue siendo solo creer. Si puedes creer, todas cosas son posibles a los que creen. Entonces, lo que empezó a suceder en nuestros propios rangos fue que Satanás empezó a usar citas de este mensaje para tratar de vencer a los que sean verdaderamente seguidores en el rango de este mensaje. ¿Usted dirá citas? Claro que sí. ¿Qué fue lo que usó Satanás contra Eva? ¿Qué usó Satanás contra Jesús? Citas, la palabra de la hora. Y ya no hay nada mal con las citas. Es cierto, ese no es el problema, ese no es el tema. Simplemente están siendo mal aplicadas, simplemente están, así como Satanás torció esa cita en su discusión con Eva para que sacase a Eva de la palabra. De manera, no fue mucho tiempo después que las personas empezaron a hacer libros de cita para hacer su caso, para su inclinamiento en el mensaje. ¿Ve? Y yo siempre, hermano Branham dijo, si estás nacido nuevo del Espíritu de Dios y verdaderamente bautizados en el Espíritu Santo, tienes algo pequeñito ahí que va a sonar una campana, pues, de una campanita de advertencia, ¿verdad? El hermano Branham dice que sonará como una campanita ding, ding, está ahí para proteger tu vida. No puedes ser engañado, no serás engañado. Pero quizás no sepas exactamente qué es lo que está mal cuando esa campanita suena, pero tú simplemente sabes que algo está mal. Y sabes que tienes que mantenerte fuera de eso. Esa campanita para mí siempre me sonó con libros de esos de citas que empiezan a hacer, porque no he encontrado un libro de citas que no ha tratado de empujar algo. Digo, es el punto entero. Yo necesito una versión como resumida para digestionar este mensaje. Yo necesito el mensaje. Yo no necesito lo que usted piensa que la Biblia dice. Yo necesito la Biblia, pero yo no necesito un libro de cita en la Biblia, ¿verdad? Donde dejo fuera la Biblia y no escudriño la Biblia y no busco por revelación de la Biblia y que si nada más lo sacara este libro de citas que ha sido destilado para mí. Siempre suena así como, sin daño, amigo. Pero todo libro de cita al cual yo me he encontrado está tratando de tomar a las personas en una dirección diferente, tratando de justificar una cierta doctrina. Entonces las personas empezaron a hacer libros de citas para hacer su casa para su incline el mensaje. Yo recuerdo cuando este libro de Hijo del Hombre o Regreso de Ministerio de Regreso del hermano Branham, o un libro que fue por unos hermanos allá en el este, así de grueso este, y el hermano empieza y suena muy bien y dice, mira, yo no estoy haciendo un caso por nada aquí, yo nada más te voy a dar las citas, ¿verdad? Bueno, sí, pero ¿qué citas me vas a dar? ¿Vas a dejar ciertas unas? ¿Vas a poner nomás unas? ¿Vas a poner ciertas juntas que no pertenecen juntas? Es cierto. Entonces, eso a mí, ven, puede sonar muy inocente, pero no hay inocencia acerca de ello. De manera que lo siguiente que te das cuenta, escuchas cosas como Juan 14, 12, no es para el cuerpo de Cristo, solamente para un individuo. Y ese individuo en sí es el mensajero de la edad. Y para claridad, ¿qué creerla? En Juan 14, 12, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, unos dirán, bueno, el hermano Branham es el aquel que Jesús se refería, ¿verdad? Señales y prodigios no nos siguen, ¿por qué? Porque eso quitaría del hermano Branham, dicen ellos. De hecho, yo he escuchado estas cosas, pero de hecho es lo opuesto. Señales y prodigios siguiendo al creyente, de hecho, vindican el mensaje, no quita de ello. Le da más autenticidad, ¿verdad? El Goliat fue ya matado, el profeta estaba fuera de la escena y seguidores del mensaje traen el reproche de Egipto sobre ellos de nuevo. Ahora, amigos, no estoy diciendo que esto es que la mayoría de las personas están haciéndolo, pero estoy diciendo está entre nosotros y son cosas que tienen que ser removidas, ¿verdad? Son cosas que tienen que ser cortadas con un cuchillo agudo. Las personas que vienen con ese tipo de pensamiento y que vienen con ese tipo de declaraciones no eran totalmente incrédulos. Ellos creían que era imposible hacer estas cosas, pero no para nosotros, solo para el hermano Branham. Bueno, estaba más allá de sanidad divina porque tenemos algo mayor. He escuchado esto también que se me diga. Pues, tenemos la palabra, de manera que estamos más allá de sanidad divina. Bueno, la última cosa que revisé, la sanidad divina estuvo en la palabra. Entonces, ¿cómo puede estar más allá de algo que está adelante? O digamos, más allá de la palabra. Perdón. O como el hermano Merritt, muchas veces dicen que eso de andar teniendo con lo mayor no quita lo menor. ¿Cómo es que vas a tener un cambio de cuerpo si es que no tenemos sanidad divina ahora? Cuando se menosprecia sanidad divina. Fue demostrado vez tras vez que la sanidad era de estar en el cuerpo. De hecho, se nos dijo que era un prepago en el cambio del cuerpo y que es una indicación que el cambio de cuerpo viene. ¿O qué tal esta otra? Ya no andar imponiendo mano. Eso es nada más una tradición judía o costumbre, es lo que dice. Bueno, quizás sea así, pero imponer manos está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, y es una profecía, no es una sugerencia. Y dice, impondrán manos en los santos. ¿Sabes qué? Impondrán, y ¿sabes qué dice también? Y se recuperarán. Solo creer. No necesitas evidencia. Eso suena muy bien, ¿verdad? Tienes fe y no necesitas ninguna prueba, no necesitas evidencia, solamente creer. Ese es un oprobio cuando es así de esa manera. Ya que ellos, los que dicen no necesitamos evidencia, ya que ellos obviamente no tienen evidencia de que Él está viviendo entre ellos, dicen, tú no necesitas evidencia, porque ellos no tienen vindicación, ellos no tienen evidencia. Entonces, la manera que explican el hecho que no tienen evidencia es de decir, no necesitas evidencia. Bueno, hay una gran diferencia en el necesitar evidencia y de que haya evidencia, ¿verdad? Impondrán manos sobre los enfermos y se recuperarán. Eso para mí suena como evidencia. estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ya sea que las señales están siguiendo a los que creen o no estamos creyendo, ¿verdad? Si no hay señales siguiendo, entonces hay evidencia, pero no estamos siguiendo tras evidencia. Las evidencias están siguiendo tras los que creen. El propósito entero por la palabra de Dios es de ser manifiesta. La única razón por que le envió era para que no ser escolares o estar allá sobre el cerro de Marte y argumentar, decir yo creo esto y lo otro y dar estos grandes argumentos y ver quién puede predicar el mejor sermón o lo que sea. El propósito entero es para que la palabra sea hecha manifiesta. Pero para que sea manifiesta, alguien tiene que solo creer. ¿Verdad? Aleluya. Esa es la única parte que tenemos nosotros, amigos, es de creer la palabra de Dios. Somos la cama de reposo de la palabra de Dios. Está en el cielo, pero Él necesita a alguien aquí en la tierra que diga, sí, yo estoy de acuerdo, yo seré esa cama de reposo. O sea, así sea en mí. ¿Qué tal esta otra? Ya no más altares, llamados de altares, porque sería una tradición metodista. Y en todo el pueblo, aquí a nosotros se nos criticaba cuando las personas leían una mitad de una cita. Yo escuché a un hermano en particular que caminó con el hermano Branham un poco, de manera que fuimos a su iglesia en un domingo por la noche y solía ser que estaban teniendo comunión, y entonces es que vinimos a tener comunión y lavado de pie, y me pude sentar y hablar con el pastor un poco después del servicio. Pero después él trajo esta cita acerca de que los llamados de altares siendo una tradición de metodista, y me lee una mitad de una cita. Si solo lees la mitad de la cita, el hermano Branham dijo, los llamados de altares es una tradición metodista. Al principio tantos como creyeron recibieron, ¿verdad? Pero después lee por delante, dijo, eso está bien, eso está enteramente bien, nada contra eso, solamente estoy diciendo que en el principio no fue así, ¿verdad? Y después, más que ello, el hermano Branham hizo llamamientos de altares, claramente hasta en 1965 hizo en Shreveport un altar llamado allá en esa serie, que hasta este día, cada vez que lo escucho, estoy a mitad tentado de correr un altar yo mismo, porque es tan poderoso, es tan... tiene tanta llamamiento. Ve, lo que el hermano Branham me estaba tratando de corregir es cuando las personas tratan de moverlos por emoción o traerlos que hagan un tipo de una apelo emocional, o que tratan de venir a hacerlos que vengan a los altares y decirle, ah, él hizo esto porque tuvo lástima por ti. Eso es cuando está tratando enteramente en la dimensión emocional, pero él nunca estuvo contra los llamamientos de altares en sí, es verdad. Si Dios te llama a un altar, no puedes venir a lo menos que Él te llama. Y si Él te llama a un altar, ese es un llamamiento de altar. Y Él hizo eso enteramente a través del mensaje. Pero lo que Él estaba en contra era que las personas arrastraran a las personas, los avergonzaran, los jalaran por la emoción y que les golpearan sobre sus espaldas, tratando de que ya ve, que hablan en lenguas o algún tipo de respuesta, o diciendo, ve, eso es solamente. Estaba trayendo corrección a eso. Pero esa enseñanza vino que no había altar de llamamiento porque es una tradición metodista, y debido a esa mentalidad hubieron mesas de altares que fueron removidas de muchas iglesias también. Ahora, nosotros no teníamos, pero aquí estamos, estos escalones trabajan muy bien. Ahora, si pusieras una banca de altares, pues tuviéramos que remover otra hilera, pues, de sillas y todo eso. Pero en sí, estamos buscando hacer modificaciones aquí para reestructurar esto aquí. Pero definitivamente no estamos contra los llamamientos de altares, usted sabe eso. Y no necesitas una banca, pues, en literal. Entonces no queremos irnos muy al otro extremo tampoco. Y no tienes que venir a un específico altar. ¿verdad? Cuando Dios te llama, ríndete. Puedes estar en tu casa, carro, closet, pero no hay nada mal con la iglesia tampoco. La atmósfera es creada aquí para esa cosa en particular. Llegó al lugar que era avergonzoso a unas personas. Mensaje, una iglesia grande de mensaje. Y era un verdadero evangelista, y un verdadero evangelista tiene ese don, y pone ese, apunta ese dedo y hace esa palabra corta. Y un montón de personas jóvenes pues subieron al frente de la iglesia, ¿verdad? Y el pastor se entristeció de ello, y el pastor trató de despedir el servicio. ¿Te puedes imaginar? Trató de despedir el servicio y habló a sus diáconos y le dijo que removiera a las personas del altar, porque este es un oprobio. Algún servicio que es supuestamente arruinado porque las jóvenes vinieron al altar, debiese ser arruinado. Finalmente llegó al lugar, al punto, porque todavía estaban respondiendo al movimiento de Dios, ¿verdad? Y no a las palabras de un hombre. Finalmente llegó a un punto donde apagó los focos. Hermana Baker, ¿recuerda eso usted? Sí, yo simplemente no lo podía creer. Y esto supuestamente era como un penáculo del mensaje, ¿verdad? Esto era, yo caminé con él y yo estuve en el servicio y todo ese tipo de cosas. Y después miras eso, es un despliegue. Tenemos que cortar eso fuera. ¿Es verdad? Esa es enseñanza falsa. ¿O qué tal esta otra? No tienes que esperarte por el Espíritu Santo, nada más cree que lo tienes. Hay una poquita de verdad ahí, no tienes que esperar. Ahora, 50 días sí tuvieron que esperar, o 10 días más, digamos, de esos 50, porque tuvo que ser el día de Pentecostés. Cuando el día de Pentecostés enteramente había venido, ¿verdad? Entonces no tenemos que esperar por algo, pero sí tienes que esperar por algo. Ya lo puedo sentir. Lo voy a predicar hasta que vengan las vacas. Estoy viviéndolo, yo estoy experimentándolo. Sí, es una experiencia. Si eres el que tú sabes, llegas al punto que sabes, que sabes, que sabes. Estás haciendo tu llamamiento y tu elección firme. Tienes esa señal. ¿Cómo es que vas a poner esa señal y poner en despliegue si ni aún sabes que la tienes? Enseñanza bautista en los rangos de este mensaje. No hay ciertos alguienes o algo que ha sido empujado. La única cosa es, simplemente lo sabes. Es la revelación de Jesucristo a ti personalmente. Tú sabes que tú eres de Él, que Él es tuyo, y tú sabes que has pasado de muerte a vida. Aleluya. De manera que debido a eso, no, eso que no andar esperando por el Espíritu Santo, en muchos lugares regresaron a una manera de acercamiento bautista, y la manera de acercamiento bautista es que aceptas a Jesús como tu Salvador y simplemente crees que tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Trajeron eso de regreso a los rangos de mensaje. Bueno, usted cree que Dios envió un profeta, ¿verdad? Entonces lo tienes. Bueno, yo creo que el diablo cree eso y estoy seguro que él no lo tiene.
No more preaching to the lost.
Y eso de no andar predicando más al perdido. ¿Puedes creer tú que eso iba a venir? Iba a entremeterse en nuestros rangos. Eso de no predicando el mensaje, perdón, a predicando a la novia. Ah, perdón, a los perdidos, que supuestamente nada más a lo de la novia. O que ya no es tiempo que alguien más sea salvo. Hay algo mal contigo si tú no quieres que alguien más sea salvo. Y eso es que el predicador nada más predique media hora y después canten dos cantos, y claro que uno de esos cantos haría una persona que me seguía a México, para que me puedan resistir y decir, predicaste más de media hora. Y el hermano Branham decía, predícame media hora nada más. Y le dije, bueno, muéstrame dónde es que él predicó por media hora. Y él decía, no canses a las personas. Y tú sabes cuando estás cansando a las personas. Solamente pueden tomar tanto. Pero él dijo, un caballo thoroughbred le puedes predicar toda la noche, ¿ves? No son híbridos o plantas de híbridas de tierra caliente. Eso fue algo que tuvo que ser cortado, donde el orden de las cosas era más importante que la sustancia. Suena familiar. Ese es un reproche. ¿O qué tal esta otra? Ninguna emoción, porque el Espíritu Santo ahora viene sin sensación. Eso, esa es una falta de revelación de lo que el hermano Branham dijo, el misterio del verdadero bautismo del Espíritu Santo sin sensación. Lo que él estaba mostrándonos ahí era que este bautismo del Espíritu Santo viene a la tercera dimensión, al alma, ¿verdad? Y en tu alma, ya sea que crees o dudas, ¿es cierto? En tu alma no hay sensación. El sentido que está ahí es fe o duda. Entonces, en tu alma, cuando tú recibas el bautismo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo en tu alma, tú conoces, es una revelación de Jesucristo a ti. Personalmente, conoces eso. Ahora, él no estaba diciendo de que nunca ibas a experimentar alguna emoción en sí cuando tienes esa experiencia. Lo que él estaba diciendo de que esa experiencia, esa emoción no es la experiencia. Porque tú puedes tener el Espíritu Santo caer en tu espíritu todo día de tu vida y todavía, él dijo toda hora de tu vida y todavía ir al infierno. Entonces, no estamos hablando de que desciendas sobre tu carne, no estamos hablando de que desciendas sobre tu espíritu y que vienes a ser todo amoroso y después vas en el asesoramiento y correteas a todos. Mal. Lo que estamos hablando es de que desciendas sobre el alma. Hay un cambio que viene. Pero hay aquellos que simplemente no les gusta la emoción y por tanto están tanto en contra de la emoción que hacen una doctrina de ella. Pero y el hermano Branham le golpeó a esto tanto. Ya no tocan estas citas o no sé qué. Pero lo que en verdad están diciendo es de que ellos están avergonzados por la emoción y cómo es que los demás actúan cuando son llenos del Espíritu Santo. El hermano Branham hizo tantas declaraciones. Él dijo, el Espíritu Santo te hará actuar de una manera extraña, ¿verdad? No vas a venir, de hecho, en el mensaje orgullo, ¿verdad? Él, eso, escarba en eso. Y dijo, no vas a ir a un altar de manera antigua y decir, y llorar y moquear. Usa estos términos clásicos de teólogos. Decía, llorar, chillar y moquear y aletear como una gallina con su cabeza cortada. Dijo, no hay manera que vas a chillar así, enderezar tu corbatita y decir, ah, eso estuvo muy bien. Es verdad. Ahora, no necesariamente vas a llorar y moquear y chillar tampoco. Todos somos diferentes. Uno de nosotros, ya ven, simplemente vamos a llorar o lo que sea. Todos somos diferentes. Ese no es el punto. Nada más no estés en contra de él, ¿verdad? ¿Por qué quisieras estar contra eso? El hermano Branham dijo, un nacimiento es un reguero. Él dijo, no importa si es en un hospital decorado rosita en su edificio o si es en una granja. Es un reguero. Alguien está muriendo y nueva vida está viniendo. Entonces, es avergonzoso para muchos y, por tanto, hablan contra la emoción enteramente. ¿O qué tal esta otra? El nuevo nacimiento viene justo por abrazando una doctrina. Y si tú crees nuestra doctrina, esa es prueba que tú tienes el nuevo nacimiento. Eso prueba que soy una denominación. ¿O qué tal esta otra? Ya que los sellos han venido a ser abiertos, el Espíritu Santo viene de una manera diferente. Entonces, déjame enderezar esto. La señal no vino de nuevo. El pilar de fuego no regresó de nuevo hasta el atardecer. La restauración del verdadero Pentecostés no vino al tiempo del atardecer, pero después cuando vino, estaba mal. Entonces, ¿qué? ¿Tuvimos que ir a algo más? Eso simplemente no tiene sentido. Bueno, el hermano Branham estaba contra Pentecostés. Él absolutamente estaba contra organización. Él estaba contra lo que hicieron con ello. Al 1914, en 8 cortos años, este gran movimiento de Dios, este gran derramamiento del Espíritu, lo cual era soberano, este gran derramamiento del Espíritu, Había fanatismo, ven, habían diferentes cosas que estaban sucediendo, de manera que un montón de personas se juntaron de buena intención, me imagino, en su pensar, pusieron su mano y dijeron, si no ponemos un poquito de orden a esto, si no limpiamos esto, ven, primero que todo, las personas inteligentes, los ricos, nunca van a venir. Vamos a perder esa clase de personas enteramente. Solamente tenemos este tipo de nivel más bajo, digamos, de personas que no son educadas, ¿verdad? Como en el libro de Hechos.
Bien.
Entonces, tenemos que ponerle orden a esto. Y el hermano Branham dijo, lo mataron ahí mismo, ¿verdad? Y en 1956, 50 años después, la trompeta de jubileo sonó y el hermano Branham dijo, América o va a aceptar o a rechazar el Evangelio este año. Y claro que sabemos qué fue lo que pasó. América pudo haber aceptado a un profeta. Piensa dónde estaría esta nación, ¿verdad? Y desde entonces esta nación ha estado cayendo. Desde entonces, el nuevo nacimiento viene justo por andar abrazando una doctrina, justo por andar creyendo un mensaje de que los sellos fueron abiertos. Esa es una mentira de la profundidad del infierno. Obtienes el Espíritu Santo y no lo conoces, simplemente creces a ello. Y puedes ver atrás y decir, bueno, hubo un tiempo entre 1980 y 1990, más o menos ahí, obtuve el Espíritu Santo. No, tontería. ¿Cómo es que una mujer puede dar nacimiento a un niño y no saberlo? ¿Cómo es que puedes venir a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y no darte cuenta? Estamos más allá de Pentecostés, dicen unos, porque eso fue una cosa mala. Es una palabra mala. Dependiendo de qué significas por Pentecostés. No estamos más allá de aquella vida. Y el punto entero de Pentecostés, Él tuvo que pagar el precio para nosotros, para redimirnos, para comprarnos. Pero después también tuvo que encontrar una manera de traer esa vida que faltaba de regreso al creyente. La mera vida que Él trajo, Él se envolvió a sí mismo en una célula de sangre y trajo esa vida aquí a la tierra, vivió una vida perfecta, vino a ser el perfecto sacrificio y después esa célula de sangre fue abierta. Entonces la vida que estaba en esa célula de sangre pudiese regresar a los hijos, a las hijas de Dios, a los creyentes, ¿verdad? Debajo de la nariz del diablo. Entonces, eso es Pentecostés. Eso es Cristo. No es una organización, no es una emoción, no es alguna enseñanza o lenguas, es Cristo. O unos que dicen, no más reuniones de campamentos. ¿Todavía me están escuchando? Asumiendo que todavía estaban escuchando cuando dije todavía. Nada más estoy bromeando. Esos que dicen, no más reuniones de campamentos. Si es que las tienen, nada más toca unas citas, porque haría algo diferente, sería andar maltratando la palabra. Entonces, ¿qué ha cambiado el programa de Dios? Porque Dios siempre ha usado la agencia del hombre. El hombre siempre ha hablado a través del hombre. Perdón, Dios siempre ha hablado a través del hombre. Esa es la decisión de Dios. Así empezó. Eso fue lo que predicó Pablo. Así termina. Si no tocas una cinta el domingo por la mañana, dicen uno, y decides predicar en vez de ello, es un datán y un coré. Bueno, primero que todo, ¿por qué no decides tu mente? No puedo ser un datán y un coré. Entonces, ¿soy un datán o un coré? ¿Y quién eres tú para decir eso? Ese es un oprobio. Ese tipo de cosa tiene que ser removida. Solamente aquellos con el nombre que empieza con el apellido que empieza con B y termina con D podrá por ti. ¿O qué tal esta otra? El hermano Branham tiene que regresar para traernos a perfección y para traernos a madurez. Entonces, lo que está diciendo entonces es que el Espíritu Santo, no hay poder en el Espíritu Santo, no hay poder guardador en este mensaje, o no hay poder en la palabra que estás comiendo. De hecho, no estás venciendo por la palabra de tu testimonio. Estás esperando para vencer por la palabra del testimonio de alguien más. Eso de que el hermano Branham tiene que regresar para traernos de regreso a perfección o madurez, y nosotros no podemos venir a aquel lugar nosotros mismos, habla por usted mismo. Esa es buena enseñanza bautista. La segunda del Señor es solamente espiritual, dicen unos, y no literal. Bueno, va a ser desanimado. Yo me voy a encontrar con él en los aires. Otros dicen, el Hijo de los Hombres solamente fue manifestado a través del profeta. Bueno, una vez más, ese es un oprobio. O unos dicen, solamente tenemos que esperar para que el libro venga a hacerse abierto en el futuro. Bueno, lo siento que está ciego. Yo puedo verlo. Está abierto. Estoy comiendo de él. Es dulce como miel en mis labios. Empezó una guerra en mis miembros, pero estoy profetizando de nuevo. Estoy diciendo la mera misma cosa que ya había sido dicha, pero yo la estoy diciendo con revelación. Yo no la estoy diciendo como un perico. La nube era una huella de una roqueta. Lo único que sé yo es de que un profeta me dijo que yo estaba parado allá y que esta constelación de ángeles vinieron más rápido que lo que podía yo abrir y cerrar mi ojo, más rápido que eso. Y él dijo, y fui levantado en esa constelación. Uno de ellos significó más a mí que los demás. Yo no estaba pensando en mis propios pensamientos cuando fui levantado así. A mí se me dijo que fuera de regreso al este y el libro venía a ser abierto. ¿Saben qué? Están eligiendo su argumento sobre la nube. Son lo suficiente inteligentes de no elegir el argumento de que el libro venga a ser abierto, porque sí vino a ser abierto. Moisés nos dijo de que hubo una zarza que ardía. Y Moisés nos dijo que alguien habló de esa zarza. Y le dijo de los dones, le dijo lo que estaba en su vida, lo que le dijo que regresara a Egipto, que iba a suceder esto y que lo otro iba a suceder. ¿Sucedió? Claro. ¿Puede ser que alguien, excepto que Moisés, declare que esa zarza estuvo ardiendo? Yo no sé. No me importa. ¿O qué tal esta otra? ¿Estaba ardiendo la zarza antes de que llegara ahí? No me interesa eso. ¿Estaba ardiendo la zarza una semana después cuando él no estaba ahí? No me importa. Lo único que sé fue lo que dijo Moisés. Y yo lo creo porque Moisés lo dijo. Y después lo que dijo Moisés, que Dios le dijo, Dios lo vindicó. No podemos poseer la tierra. Tenemos que esperar que el hermano Branham regrese y la tome por nosotros, dicen uno. Bueno, ¿qué es exactamente que estás venciendo tú entonces? Cuando el hermano Branham regrese, él salvará a nuestros hijos, dicen uno. Buena suerte con esa. Ya tuvimos un Mesías. Cristo ya ha salvado a quien va a salvar. ¿Y cuál es tu confesión? Y si no crees tú esta cosa que he dicho, dicen uno, ¿verdad? Eres perdido. Eso suena como la denominación. ¿Por qué cree que tenemos el libro de la edad de las iglesias? Porque expone todo ese tipo de necería. Toda esa tontería que usted tuvo que resistir a través de la edad de las iglesias, ahí es expuesta. Esos son los trucos de nuestro enemigo. Nuestro trabajo es solo creed. Y uno diría, no será tan fácil. Trátalo. Así de sencillo es. Pero estamos creyendo. No solamente espera, solo creed. Les digo, amigos, necesitamos varones que saquen sus espadas a circuncidar la siguiente generación para que esta incredulidad no sea llevada más por delante, porque no va a entrar en esa tierra. No puedes alimentarte de este banquete y traer toda esa tontería junto contigo. El grupo de Josué tiene que escuchar esa palabra de Dios que dice, sed valeroso, de buen ánimo, porque os he dado a ti la tierra. Claro que sabemos que Josué representa al Josué, al Espíritu Santo. Escuchen, conforme miramos aquí, hace un miércoles o algo así atrás, los fariseos tomaron la cita de Josué y condenaron a Jesús por andar tomando el grano el día de descanso, de reposo. Tomaron citas contra él, pero fue mentira. Cuando los maestros tomaron las leyes, interpretaron los guardadores de la ley en en solamente de no trabajar en ese día. Pero mira, sin el Espíritu de Dios nunca vamos a poder dividir justamente la palabra de Dios. Por eso es que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, todos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu nunca podamos recibir revelación para justamente dividir el significado de la palabra de Dios. Entonces el sábado estaba siendo llano con el Espíritu Santo. Ese es tu descanso, ese es tu lugar de reposo. Escuche esto del mensaje preguntas y respuestas. El hermano Branham dice, el tabernáculo ahora se para en Kadesh Barnea. Mira, esas personas estaban tan cerca que aún probaron las uvas de la tierra, comieron las uvas. Cuando Caleb y ellos fueron y trajeron las uvas, esos amigos tomaron unas cuantas y las comieron y dijeron, ah, qué buenas son, pero no podemos hacerlo. Ellos que han probado la buena obra de Dios, han probado del Espíritu Santo, viendo lo bueno de ello, lo probaron, han probado de la palabra de Dios. ¿Ven eso? Ninguno de ellos significó, ninguno de ellos fue permitido de cruzar. Perecieron en su propia tierra, acá en el desierto. Nunca fueron para allá, aún así estaban lo suficiente cerca para probarlo, pero no suficiente gracia y fe para tomarlo. Eso es lo que dice. Entonces, ¿dónde estamos hoy en día? Les diré dónde estoy. Somos más que capaces de tomar la tierra, más que capaces. Él nos ha dado la tierra, la herencia de nosotros. Somos más que capaces de tomar la tierra. ¿Ven? ¿Qué pasó de a Manasés y a esa otra tribu, Efraín creo que fue, que permaneció de regreso en Moab? Bueno, fallaron de encontrarse en el tabernáculo en Jerusalén. Fallaron de regresar acá a la tierra, pero en vez de ellos se quedaron en casa. Dios solamente se encuentra con el verdadero creyente donde Él elige poner su nombre. Y para Israel, ese lugar era el tabernáculo, primero que todo, que estuvo en Siloé, y después en Jerusalén. Él eligió poner su nombre ahí. Entonces, si querías encontrarte con Dios, tenías que venir al tabernáculo, no te quedabas en tu casa, ¿verdad? Entonces, estas tribus que fallaron de cruzar también eran los primeros de ser removidos allá en cautiverio por los babilonios, por los de Babilonia. El hermano Branham dijo a su propio tabernáculo en un tiempo en particular que estaban en su Kadesh Barnea y tenían que tomar su decisión. Amigos, la tierra es una tierra entera delante de nosotros, es rica. Y no estamos solamente escuchando el testimonio de un espía que después falló de cruzar, tenemos prueba. Ahora tenemos completo acceso a esa tierra nosotros mismos. La palabra está abierta. Las promesas son nuestras. Pero ¿quién va a reclamarlas? ¿Quién va a poseerlas? ¿Quién va a solo creer? Y de nuevo el mensaje paradoja. Aquí terminaremos en solo un momento. Jesús hizo la obra de su Padre porque el Padre estaba en él. Es por eso que la obra es hecha, porque el Padre estaba en el Hijo. ¿Cree usted eso? La congregación dice amén. Que en Él era el Dios encarnado. ¿Usted cree eso? Que Dios el Padre, lo cual es el Padre de Jesucristo, el gran Espíritu habitó en la plenitud de su poder en Jesucristo, lo cual era el tabernáculo de Dios, hecho carne, habitó sobre la tierra, representando la palabra. Jesús era la palabra, la Biblia así lo dice, San Juan, capítulo primero, y las palabras eran invisibles. Ahora escuchen atentamente. Entonces, ¿puedo decir la misma cosa también? Yo no sé cómo lo ve usted, pero cada vez que dice escuchen atentamente, diré, bueno, pensé que estaba, pero ahora quiero escuchar más atentamente. No le erres a esto, ¿verdad? La palabra fue invisible hasta que fue hecha carne. Ese es el punto entero. Dios quiere hacer su palabra mostrada, manifiesta. Siempre tenía la palabra así, solamente era la palabra que fue interesada. Él siempre ha tenido la palabra. Él quería manifestar su palabra, declararla, que sea dada a conocer. La palabra fue invisible. La palabra fue invisible hasta que fue hecha carne. Y después la palabra vino a ser visible. Si usted puede recibirlo esa noche, amigos, si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, debajo del mensaje de esta hora, tú eres la palabra para esta hora viniendo a hacerse visible. ¿Por qué? Porque esa palabra habló de ti y tú estás viniendo a ser visible. Y a través de su muerte sacrificial en Calvario y su resurrección, posicionalmente puso a su iglesia en esa dimensión para que el mismo Dios invisible pueda venir al individuo y hacer la palabra visible. ¿Acaso no es eso maravilloso? ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¡Qué cosa maravillosa que Dios nos ha llamado! Permitirnos solo creer. Concedernos eso, para que esa palabra después pueda ser hecha carne, para que su voluntad que está en el cielo pueda ser hecho aquí en la tierra, para que la visión que vino a ser palabra pueda ser manifiesta en tu misma vida. Entonces la meta es que tú llegues al lugar donde tú haces al Dios invisible visible. Tabernáculos vivos del Dios viviente, y dice la iglesia. Amén. En el mensaje de perseverancia, aquí terminaremos. Puede ya si quiere pararse. Cristo, cuando Él estaba en la tierra, era el cuerpo de Dios. Dios creó este cuerpo. Era un cuerpo diferente. Aún era un cuerpo humano, usted lo ve. Salomón le edificó una casa, pero Esteban dijo, ¿cómo puede ser que el más alto no habita en cachas hechas por manos, sino que un cuerpo preparado para mí, preparado a mí? Ahora, Dios se preparó a sí mismo un cuerpo en la forma del Señor Jesús, lo cual fue el Cristo, queriendo decir aquel ungido. Y ahora todo lo que era Cristo estaba, perdón, todo lo que era Dios estaba en Cristo. Él era la plenitud de la deidad corporalmente, es lo que dice la Escritura. Ahora, y todo lo que fue Dios, Él lo derramó en Cristo. Nosotros creemos eso, ¿cierto? Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y todo lo que Cristo era, Él lo derramó en su iglesia, que es ungido para terminar su obra, para que su obra viva constantemente. Él vivió por la palabra del Padre. Los varones no vivirán solamente por el pan, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Y la iglesia no vive por el pan solamente, sino por la palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo viene, entra y toma esa palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy en día. Estas señales seguirán a los que creen. No estamos siguiendo nosotros tras las señales. Las señales están siguiendo a Cristo. A los que creen. Si usted cree, pues Cristo, las señales seguirán a Él. La iglesia dice, amén. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro esta noche. Padre, somos tan agradecidos y contentos de saber. Ciertamente no estamos siguiendo fábulas artificiosas, sino que estamos siguiendo, Señor, el mismo evangelio que trajo Pablo, el mismo fundación, la misma fundación que Pablo trajo a la iglesia, el mismo evangelio de los gentiles, la misma palabra que fue traída por los apóstoles, siendo restaurada de nuevo en esta edad, en esta hora. Y Señor, tú has venido, tu deseo siendo que tengas tu preeminencia en un cuerpo. Tú has venido a tomar un cuerpo de muchos miembros, un cuerpo místico, y de que tomes posesión de ello para justificarlo, para santificarlo, para llenarlo con tu espíritu, para transformarlo a una nueva criatura viva en Cristo Jesús, una nueva raza. Y después has propuesto tener preeminencia en ese cuerpo de muchos miembros, tal que la plenitud de la palabra sería manifiesta en un cuerpo de nuevo. Sabemos, Señor, que no hay un singular de nosotros que posee la enteridad, la plenitud de la palabra, pero cada uno de nosotros, siendo miembros en particular, somos hijos e hijas de Dios. Muchas veces la terminología que es usada, muchas veces las personas dicen, bueno, yo soy novia, tú eres novia o esta es novia, pero técnicamente eso no es como esto aplica. Técnicamente somos hijos e hijas de Dios primero que todo. Pero tú tomas estos hijos y estas hijas de Dios que son bautizados por un espíritu a un cuerpo y los traes a todos juntos y ese cuerpo es tu novia. Ese cuerpo colectivamente es tu elegido, tu señora elegida de una edad en particular. Entonces, Señor, no hay ninguno de nosotros. No estamos en expectativa. Sabemos que no va a haber otro Mesías que venga sobre la escena, sino que hay Mesías pequeños, esos que son ungidos, ungidos de una porción de ese gran pilar de fuego que fue esparcido en ese día de Pentecostés, que reposó sobre cada uno. Y Señor, estás viniendo por ese cuerpo y estás trayendo ese cuerpo junto, estás trayendo juntos en uno todas cosas en Cristo Jesús. Se nos ha dicho, Señor, que en esta última edad hubo una escritura, una profecía, donde tú dijiste que en aquel día sabrán que estoy en el Padre y yo que estoy en ti y tú estás en mí. Y tu mensajero nos dijo que ese día es este día. Este día es esa escritura es cumplida. Está haciéndose manifiesta. Tú vienes a manifestarte a ti mismo en un cuerpo místico, tú siendo el cuerpo regresando, la cabeza regresando al cuerpo, la palabra teofánica tomando carne, ¿no? Tomando control, tú dando las órdenes, nosotros llevándolas a cabo, cada uno caminando solo, en un mundo contigo, solos, tú guiándonos a cada uno de nosotros. Padre, tú no tienes que, yo no tengo que saber lo que estás haciendo en otras iglesias, no tengo que saber lo que estás haciendo alrededor del mundo, no tengo que saber lo que estás, cuál es tu propósito o lo que estás trabajando. Lo que yo tengo que saber, Señor, es tu porción, en qué me estás guiando tú, a qué estás guiando tú este cuerpo, a rendir a qué y decir, así sea en mí, de acuerdo a tu palabra. No daré una cuenta por lo que hagan los demás. Yo daré una cuenta porque haga yo con tu palabra que trajiste a cruzar mi senda. Y te confiamos esta noche enteramente con toda fibra de nuestro cuerpo, que estás completamente en control, que tú eres la mente de Cristo, es lo que está controlando el cuerpo. Entonces no estamos buscando por otro avivamiento del hombre, no estamos buscando por la organización del hombre, que el hombre ponga su mano a algo y organizarlo y hacer algo de ello. Pero estamos buscando por la mente de Cristo, que tome control del cuerpo y tengas preeminencia y que trabajes sobre este, ya que quizás la mano izquierda no sabe lo que la mano derecha está haciendo, pero tú sabes, porque tú eres aquel que estás guiando y dando dirección. Así es que no es un espectáculo en esa manera, pero es tú trabajando en un cuerpo que expande el globo esta noche. Y Señor, tú eres el que está tomando las preeminencias en un cuerpo y estás haciendo las mismas cosas que ya expresaste a nosotros a través de tu mensajero, que ha sido hecho, visto en visión. Entonces, de una manera que estas cosas no puedan suceder. Señor, es nuestro privilegio rendirnos a nosotros y decir, sean las cosas a tu manera. Si tú puedes tomar una mujer como Ruth, quien fue precursora de mí, una mujer que tuvo, yo asumo esta noche, que no tuvo idea todas cosas que había sido llevada a cabo en su vida, estaba siendo obediente, queriendo asistir primero, siguiendo esa hambre y sed que estaba en su corazón. Pero usar esa pequeñita señorita gentil para precursar a tu novia y profetizar de ella, dar como un ejemplo de ella. Y si Ruth, todo aquello pudo haber sido cumplido en su vida sin que aún ella pusiera su mano allá, sin que ella tuviera conocimiento de exactamente todos los pequeños detalles que tú estabas viviendo y llevando a cabo en su vida, ¿qué tanto más, Señor, aquí al tiempo final, bajo el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud de la palabra regresando a un cuerpo? ¿Qué tanto más, Señor, debes tú de tener completa y preeminencia total en un cuerpo, aún sin importar todo lo que el diablo está haciendo. Él no está en control, Él no está llamando las decisiones. Él no ha atrasado tu programa en manera alguna. Él no ha causado de que tú tengas pánico o de que entres en algún tipo de condición de emergencia. Tú eres el que ha estado llamando las decisiones todo el tiempo. Él ha sido una herramienta en tus manos. Y cuando tú acabes de usar esa herramienta, su tiempo vendrá a fin. Mas, Señor, tú estás usándole a Él para comprobarnos, para probarnos y traernos a madurez y para enseñarnos cómo tomar tu palabra y pararnos sobre ella y pararnos detrás de ella. Y de que tengamos confianza en el poder que tú pusiste en tu palabra. Y, Señor, tener confianza en ti, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y de tener confianza en ti que termines esta palabra que empezaste. Yo oro, oh Dios, que tú te muevas sobre cada uno de los corazones. Y oro que cada corazón sea tocado, cada uno de nosotros, que todos nosotros nos vayamos quizás con una... Yo sé que yo mismo, Señor, no puedo hablar por los demás, pero yo sé que yo mismo, Señor, yo simplemente soy retado cada vez que vengo a cruzar de esto, soy retado de ser más sincero y de ser más enfocado, Señor, y de evaluar el tiempo que me has dado. Muchas veces haremos la declaración de que no tengo tiempo para esto o para lo otro, o que no hay suficiente tiempo. Simplemente no es verdad, Señor. Hay el tiempo justo para que tu voluntad necesario que sea manifiesto en nuestra vida. Para eso nos pusiste, para ese propósito. Así es que ayúdenos, Señor. Ayúdenme a mí, Señor, a ser más sincero, ser más sensible a cómo es de que estoy usando tu tiempo, cómo estoy rindiéndome a ti, y cómo es de que estoy buscando que tu voluntad sea hecha aquí sobre la tierra como lo es en el cielo. Ahora oro, Dios. Oh Dios, si hay alguien aquí bajo el sonido de nuestra voz que aún no ha venido a ese nacimiento, ahora no ha venido a ese lugar, que puedan decir que sé, que sé, que sé, que sé, y que sucede un cambio en su vida. Sabemos que es promesa. Sabemos, Señor, que nos arrepentimos, verdaderamente nos arrepentimos, y sabemos que somos bautizados en bautismo cristiano de acuerdo a tu palabra, y después sabemos que quieres hacerlo, que lo vas a hacer. Y, Señor, cuando creemos enteramente eso, sabemos que ahí es cuando tus promesas van a ser cumplidas. Así es que estamos continuando a seguir creyendo por hermanos y por hermanas que en varias etapas de sus caminares, unos que apenas empezaron, otros que ya van en camino más, otros que están en esos años dorados de su caminar. Oramos de que tú ministres a cada uno y que animes a cada uno, Señor, de acuerdo a donde es de que estamos en tu camino, nuestro caminar contigo. Más que todo, recibas tú toda honra y gloria. Y Padre, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, aquí sobre la tierra como lo es en el cielo. Sea que tus bendiciones sean sobre cada uno. Y sea que vayamos al hogar esta noche con un resorte en nuestros pasos, con nuestros hombros hacia atrás, listo para enfrentar un día más, sabiendo que la palabra que va a ir por delante de nosotros nos estás preparando para las batallas, las pruebas que vamos a enfrentar esta semana. Mas, Señor, tú nos has equipado. Que sea que seamos confiados en eso, que busquemos por ti en cada fase de nuestro caminar, de nuestra vida, esta semana, Señor. Y después, también, sabiendo que este tiempo especial del año, sabemos que las personas pueden venir a ser tan revueltos en eso de saber que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sabemos que cómo vino ese cambio. Sabemos que la vida viene en la primavera. Sabemos eso. Mas también sabemos, Señor, que este es un tiempo donde las personas están parando, reflejando por un momento. No sabemos cuánto tiempo más, pero paran y tan siquiera pagan atención. Escuchar de una vida que fue enviada a la tierra. Un regalo, el regalo de la vida, Señor, y el sacrificio que fue hecho, y el precio que fue pagado. Sea que nosotros estemos en posición de dar una cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Eso de poder testificar, que otros vean a nosotros y vean esa paz en estos tiempos de prueba, que vean ese gozo inexplicable en estos tiempos inciertos, que miren esa certeza en nosotros en estos tiempos inciertos, porque ciertamente somos, estamos certeros de tu palabra y tu palabra es cierta. Estamos parados en una piedra sólida, no estamos desviando de aquí, tirado por doquier. Estamos anclados en ti, seamos sensibles a venir en contacto con las almas con las cuales vengamos en contacto, Señor. Que, Señor, tú puedas amarles a ti a través de nosotros, al ser sensibles nosotros a ti. Así concédelo, Señor. Seamos, tengamos atención de eso, pensemos en eso, que puedas venir en cualquier tiempo. Y sabemos que cuando vienes, que claro, tú no perderás ninguno que tengan sus nombres escritos en tu libro, pero hay muchos otros que se les está dando la oportunidad en la vida y esta es la única oportunidad que tendrán. Entonces, que seamos sensibles, Señor, de presentarles a todos los que podamos al verdadero Jesús de la Biblia, que nos quitemos del camino, Señor, para que otros puedan venir a conocerte en el poder, en la vida de tu resurrección. Bendice a cada uno ahora. Así oramos. Te amamos, Señor. Gracias. Perdona nuestros pecados, errores y a veces ser despacios en corazón de arrepentirnos. Y que vayamos con celo esta semana por delante, dejando que tú estés mostrándote nuestras vidas. Que los demás vean. Te amamos. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice amén. Así es. Aleluya. Voy a cambiar el orden aquí un momento. Destinado estoy a esa tierra de promesa. Destinado a esa tierra de promesa. Oh, ¿quién irá y vendrá y irá conmigo? Porque yo ya estoy destinado a la tierra de promesa.